Querido Boris, buenos días.
Querido Carlos, buenos días.
¿Cuántos días sin saber de ti?
Feliz año.
Sí, feliz año. ¿Qué hiciste en Navidad?
Estuve en Madrid todo el tiempo, pero Reyes los hice en Londres.
Ah.
Y entonces, bueno, pues nada, acabo de llegar un poco acatarrado, yo creo, porque estas cosas que están pasando en ambos lados del Atlántico son tremendos, ¿no? Uh-huh. O sea, en Nueva York un frío que es tremendo, como de 40 grados bajo cero, que es muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Imagínate enfrentarte a eso cuando te dejas salir a la calle. Y luego, pues, más bien acá en Europa todo un poquito más suave, pero las lluvias muy tremendas.
Ah, ¿sí? Bueno.
Nos ha dado de todo.
Lo que ha sido tremendo, fíjate, esta mañana.
Sí.
Despertábamos con la noticia de un asesinato más en Caracas.
Sí.
Bueno, no en Caracas, cerca.
Sí.
Cerca de Caracas.
A 250 kilómetros de la ciudad. Exacto.
Un asesinato más en la terrible Venezuela de la inseguridad ciudadana. Y la víctima, Mónica Spears, a quien yo no conocía, pero al parecer era Miss Venezuela, estaba en Telemundo, creo, en Estados Unidos.
Haciendo un programa, haciendo una telenovela, porque se había convertido en actriz, sí. Que suele suceder con muchas Miss Venezuelas.
Ajá.
Que o terminan pues convertidas a la vida política, como por ejemplo Irene Sáenz, que fue alcaldesa en los 90s. Y o se convierten en presentadoras o en actrices. La tragedia de Mónica Spears es la manera en que sucedió el asesinato, que es tremendo un poco empezar la mañana contando esto, pero ha desatado un poco como una situación de urgencia y de hartazgo en la población venezolana ante la inseguridad. Ya sabes que Venezuela es el quinto país más inseguro del mundo y suceden alrededor de 25.000 muertes anuales en sus ciudades. Uh-huh. Y es una cifra espantosa. Es decir, el precio de la vida en Venezuela es completamente nulo. Spears y su marido, junto con su hija, tuvieron un pequeño accidente al regreso de una zona muy famosa en Venezuela, que son Los Llanos, y que es una zona pues de visita turística inmensa. Y el coche se desvió en la noche, en la madrugada, se desvió y entró en una cuneta. Tuvieron que llamar a los servicios de emergencia, que en nuestro país los llamamos la grúa, y esperando por la grúa, fueron asaltados por un grupo de personas que viven en una especie como de favela debajo de esa autopista. Entonces, el asalto terminó en un tiroteo, porque me imagino que se habrán negado de alguna manera o habrán forcejeado, pues, ¿no? De alguna manera habrán intentado defenderse. Y terminó en un tiroteo que asesinó a Spears, a su marido y a la hija, la dejaron herida de 5 años. Entonces, claro, la noticia evidentemente desata en el país una tensión enorme, porque el gobierno no es muy partidario, en primer lugar, de publicar las cifras de asesinatos y de muertes violentas en el país. Lo niega constitucionalmente, y tampoco es muy partidario reconocer el nivel de inseguridad del país. Pero ante este caso, y ante la popularidad inmensa de la Miss Venezuela, Maduro ha tenido que reconocer y desplegar un operativo inédito, absolutamente, en la zona del homicidio. Lo peor de toda esa situación es que, claro, el operativo se intenta hacer como con políticas del primer mundo. Por ejemplo, se encontraron varios casquillos de las balas alrededor del vehículo. Pero claro, esos casquillos pueden evidentemente llevar a una pistola, pero probablemente esa pistola no esté ni siquiera registrada, no tenga dueño,
claro.
Porque forma parte de todo el sistema espantoso de inseguridad y de tercermundismo que se acumula en ese país. Pero sin embargo, lo increíble de la historia es que Maduro ha aceptado que el candidato opositor, que es Henrique Capriles, y toda la oposición hayan decidido aunar fuerzas para trabajar conjuntamente con la inseguridad por primera vez en los últimos 18 años.
¿Ha sido la etapa más segura de Venezuela?
No, para nada. Yo creo que la inseguridad se ha incrementado. La etapa, yo creo que hace mucho tiempo. Te puedo decir que yo creo que hasta a partir de los años 70, uh-huh, con la nacionalización del petróleo, yo creo que se incrementó las enormes diferencias sociales y se incrementó la inseguridad en el país, y ha ido en una escalada a este punto que pues hay prácticamente 50 muertes violentas diarias. Oh. En Venezuela. Entonces, yo creo que la situación, lo tremendo de todo esto es que en el fondo tú lamentas que hayan tenido que existir tantas víctimas y que hayamos llegado a una situación como esta, y que evidentemente un rostro muy conocido como es el de Mónica Spears es el que de pronto hace que el gobierno reaccione y se dé cuenta que tiene que enfrentarse a eso. Ahora, ¿cómo va a ser ese enfrentamiento? Va a ser difícil, porque lo que se van a encontrar quizás no sea del agrado de mucha gente. Como por ejemplo, siempre se sospecha que la delincuencia, aunque parezca desordenada, no lo está tanto. Se controla desde las cárceles, que eso también más o menos se sabe también, que desde las cárceles están los centros de poder mafioso que organizan desde la propia cárcel los asesinatos, los secuestros, las extorsiones. Y que probablemente también las propias fuerzas de seguridad del país también de alguna manera estén involucradas en eso. Entonces, claro, descubrir todo esto va a ser muy difícil.
Precisamente el marido de Irene Sáez, que es muy buen amigo mío,
sí,
él vive en Miami, sí, pero sigue haciendo, ha sido uno de los reyes de la fruta de Venezuela,
sí,
y
sí, sí,
sigue yendo, a pesar de que Hugo Chávez le expropiara los negocios, luego se los tuvo que devolver porque se vio que no eran capaces de hacer lo que él sí era capaz de hacer, que era distribuir.
De gestionarlos.
A estos se les pudrían las frutas y tal en los almacenes.
Bueno,
este cuando va a Venezuela, y él es un canario que llegó a Venezuela con 10 años, él lleva 4 tíos con su fusil.
¡Qué espanto!
Su fusil.
Claro, eso es aterrador.
Llega
claro,
unas horas, hace los acuerdos en un edificio prácticamente blindado, sale otra vez, coge el avión y se va a Miami.
Sí, es que es un lugar que está totalmente dominado por la violencia. Claro, por ejemplo, fíjate, en esta historia de los casquillos famosos alrededor de donde sucedió este homicidio que estamos comentando, el nivel de armamento que poseen los venezolanos civiles es increíble y desde luego, por supuesto, nada catalogado. Quiero decir, entonces todo el mundo está armado de una manera tremenda. Es decir, esas personas que estaban en esa favela subterránea, porque está por debajo del nivel de la autopista, es una favela que evidentemente está armada para que haya sucedido lo que ha pasado. ¿Comprendes? Ahora hay una opinión que corre mucho por Twitter y que siempre hay que tomarla con la reserva de lo que sucede evidentemente en las redes sociales, de que es más que probable que los homicidas que se han encontrado culpables, porque el dispositivo ha sido inmenso, inédito y bastante extraordinario, pues sean menores. Imagínate. Entonces, si de ser así, pues también todavía te abre todavía un infierno más, ¿no? Es decir, el total descontrol que debe existir en esas zonas marginadas alrededor de estos centros viales, que no tienes control, probablemente no haya ascenso, probablemente no sepamos cuántas personas están allí, qué familias son, incluso de qué nacionalidad puedan ser. Es un abismo tremendo, pero evidentemente, hombre, es horrible que esté por una muerte que tenga que definirse y abrirse, pero yo creo que era hora de tomar cartas en este asunto.
Bueno, es uno de los asuntos del día, pero hay más, hoy la infanta, no sé qué infanta te refieres con la vajilla de 1.200 euros.
Es una de las cosas que forman parte de la imputación a la infanta,
Doña Cristina. Sí.
Y entonces, bueno, este tema ya evidentemente lo hemos todo conversado todo lo posible, ¿no? Y tendremos más cosas hasta el 8 de marzo, que lo que más me llama la atención es que precisamente el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es un tema que me parece muy increíble que sea justo ese día, el día de la declaración. Pero estoy muy asombrado de que se haya gastado 1.200 euros en una vajilla y que también de alguna manera esos 1.200 euros hayan pasado a formar parte de las cuentas de la Asociación Sin Fines de Lucro de su marido. Y entonces, porque yo pienso, si eres una infanta, ¿no crees que puedas pedir prestado la vajilla en casa? Es decir, que es un punto de vista que, porque cuando tú te compras una vajilla, es uno de los primeros puntos de independencia que tienes. Mucha gente no se le presta atención a este tipo de cosas, pero una vajilla es tu vajilla, ¿entiendes? Demuestra tu forma de ser, demuestra tu estética, demuestra un poco como ese paso adelante que haces. Entonces, claro, cuando lo quiso hacer, yo creo que ella estaba como demostrando que en el fondo ya estaba un poco como que no quería estar más bajo el ala de lo que siempre va a estar bajo el ala, porque la infanta, pues lamentablemente por infanta, siempre va a estar bajo el ala de su familia real. Ajá. Entonces yo pensé, en realidad, ¿hacía falta hacer este gasto, doña Cristina? Es decir, yo hubiera preferido, en cualquier caso, yo creo que uno puede llamar a casa y decir, mira mamá, si echas a faltar unos platos es porque me los he llevado para una cena en casa, porque más que mejor para una cena que de esto en tu casa, de Pedralbes y de super palacete de Pedralbes y todo eso, que una vajilla de patrimonio. Hombre, es que eso yo creo que es muy importante. Entonces aquí se ve que yo creo que es una típica cosa en la que de una cosa muy pequeña descubres mucho de la persona. Es decir, ella yo creo que en el fondo, evidentemente, pues tendría muchas cosas en la cabeza, y en ese tipo de cosas pues no pensó bien, ¿no? Era un gasto superfluo, claramente, porque yo estoy seguro que su mamá o su papá le dicen, pues mira, mi amor, abre ese baúl, llévate esto, devuélvelo en buen estado. ¿Y usted
criticaría que se hubiera llevado el patrimonio?
Y ese es el gran tema, claro, el problema, porque eso es lo que dice ella. Ella diría, no, mamá, pero yo no puedo llevar el patrimonio. Pero en el fondo un padre siempre tiene manga ancha, ¿entiendes? Entonces puede decirle, bueno, no, pero no importa, lo vas a devolver completo, hombre, no vas a estar quedándote con la azucarera, ¿no? De la cosa.
Y ahora se hacen las vajillas con los cupones de los periódicos y vas poniendo tú.
Que también puede quedar, quedar muy chic en un momento determinado, porque no necesariamente una vajilla la tienes que poner toda completa. Claro. Puedes poner trozos de una y de otra. Mucha gente hace ese tipo de mezclas, ¿entiendes? Entonces a mí ese es el tema, ese tema me corroe, me persigue, porque creo que me permite un poco todavía ahondar más de lo que me interesa en lo que ha pasado en este matrimonio, ¿no? Que yo creo que es eso, que son dos cosas. Una, la necesidad de independizarse, de cambiarse, de ser ellos mismos por ellos mismos, que es muy difícil, porque estarán siempre vinculados a una cosa muy difícil de desvincularse, como es una familia real. Y luego lo otro, de no saber de repente, pues haber adaptado mejor a la estética y a las necesidades de su familia, el uso de una vajilla.
Es un problema para, sobre todo para ellos.
Es un problema, sí, claro.
Pero para el resto... la familia real, de difícil solución y muy difícil encaje.
Mucho, mucho. Y yo creo que van a ser unos días muy tremendos estos que vamos a vivir hasta el 8 de marzo, ¿no?
Sí, muy
ásperos. Y habrá que estar preparado. Es un año curioso, porque se supone que es el año que va a ser así como, bueno, como el cambio, como un cierto alivio, pero no deja de sentirse que su inicio, su arranque, es bastante violento, ¿eh? Es como un cohete disparado.
Y estas joyas presentadas por Manuel Fuentes...
Los Goya. Es que Manuel va a presentar los Goya, que me tienen muy fascinado, los premios Goya.
Porque el cine español ha tenido un año fatal, ¿eh?
Ha tenido un año fatal, pero como ya ves, han decidido apostar más por la comedia que por el drama. Han decidido que las películas más nominadas en realidad son comedias. Una de ellas...
La Gran Familia, ¿la ha visto usted?
Exacto. Es una película que me ha encantado, pese a que su director, cuando se lo comenté, me dijo, no te creo. Me dio mucha risa. Porque él es un chico fabuloso, Sánchez Arevalo, que me parece un director extraordinario. A mí, por ejemplo, Azul Oscuro, Casi Negro, me pareció una película extraordinaria. Y es el inicio de su relación con Kim Gutiérrez, que es como su actor fetiche. En esta película, que es la historia de una familia que se reúne en torno a una boda, y es una familia bastante disfuncional, como yo creo que son prácticamente todas las familias, incluyendo la mía, se reúnen en torno a esta boda, y la película tiene tan buena miga, está tan bien hecha, está tan bien elaborada, que se permite ser un musical, una comedia, una cierta tragicomedia, una reflexión sobre lo que somos, porque están reunidos en esa, la boda coincide con el final del Mundial del 2010, que es donde España pues consigue ese momento de máxima liderazgo y felicidad, ¿no? Que es ver ganar a nuestra selección. Entonces yo creo que lo que me interesa de estos Goya es que yo creo que los Goya han ganado cada vez más como espectáculo televisivo y como, aunque probablemente su industria sea muy polémica, ofrecen realmente en un entorno muy público una cuestión de unión, se unen en ese día, y es verdad que han aprendido a estar mucho más glamurosos y ofrecer un espectáculo muy importante. Y entonces me parece muy interesante la figura del presentador, porque siempre tuvimos a Rosa María Sardá como el gran ejemplo. Luego yo creo que Buenafuente hizo unos años extraordinarios de los Goya, y entonces ahora le toca a Manel Fuentes, que es tan amigo y hemos trabajado juntos tanto tiempo, llevar adelante toda esa carga. Y yo creo, lo que pienso es...
¿Qué es usted esa carga?
Hombre, es que son 3 horas de programa, 3 horas con una gente que... Y sobre todo con ese tema tremendo de los Goya, que son los discursos de agradecimiento. Porque eso es una cosa que no hay manera de acotarla ni de crearle ningún tipo de protocolo.
Los americanos te cortan directamente el micro.
Exacto, o te ponen una música, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero aquí hay esa rebeldía tan propia nuestra... Hombre, es verdad, nosotros los españoles somos muy 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 nuestros, que de repente pues decides hablar por encima de la música, aunque te estén quitando el micrófono, aunque te estén jalando tus mejores amigos por detrás, y todo el mundo habla. Entonces claro, ese tema a mí siempre me parece que es lo primero que yo pensaría si me tuviera que hacer cargo de ese compromiso, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas a la gente de verdad que no pueden estar agradeciendo a toda su familia continuamente? Porque además surge que, mira, es otra cosa de identidad que descubres, ¿no? Los españoles somos muy familiares. de verdad que somos muy familiares. Entonces, de repente, en momentos trascendentes, nos vemos como obligados a acordarnos de nuestra mamá, de los abuelos. ¿No te acuerdas de aquel que ganó por un cortometraje y le saludó incluso a la gata, a la mamá de su gata y a los hijitos que había tenido su gata? O sea, son cosas muy tremendas. Entonces, claro, yo creo que eso es en el fondo es fantástico. A mí me da la sensación de que, pese a que los agradecimientos siempre son muy aburridos, yo creo que una de las cosas que puede ayudar en la audiencia de los Goya es que nos sentamos a ver a quién van a agradecer, cuántas veces van a reconocer a su mamá. Tú métete, la mamá, yo creo que tu mamá cuando te pare, es verdad, no se puede imaginar que vayas a terminar trabajando en el cine español, es que no puede ser.
Usted que tiene otra mirada, es decir, una mirada perturbada hacia el cine español, ¿cree usted que es tan malo como dicen los fundamentalistas o tan bueno como dicen los exegetas?
Yo creo que todos los cines europeos siempre tienen el gran peligro de que Hollywood los quiere eliminar. En el sentido de que, por ejemplo, lo hicieron en Italia en los años 60, que se llevaron a todo el mundo y se compraron los estudios Cinecittà y hacían todo allí, que era una manera de aplastar a la industria, y así fue. Y aquí ahora te das cuenta que hay muchísimos directores españoles de esta nueva camada que trabajan en Hollywood, que todos tienen proyectos hollywoodenses y todos están metidos allí. Eso significa que, en efecto, yo creo que sí hay una buena industria. Lo que puede pasar de pronto es que quizás están muy escorados a hacer como un cine más de ellos que de las propias necesidades de los espectadores. Y es ahí donde de repente habría que encontrar el equilibrio, desde luego. Pero yo creo que precisamente estas películas que están nominadas este año, tanto la de Alex de la Iglesia como la de Sánchez Arévalo, son películas que están muy abiertas a las necesidades de los espectadores en este momento y apuestan por la comedia, lógicamente, porque no vivimos años de comedia.
Bueno, ayer yo acababa con un disco de Ray Cooder, que ha grabado con la banda juvenil Corridos Mexicanos, como hizo con Buenavista
Social Club, claro,
en Cuba.
Exacto.
Y quiero que escuches cómo ha metido el volver.
Qué maravilla.
Que ya que volviste de Londres, algo perjudicado por las temperaturas británicas.
Sí, y las fiestecitas con poca ropa.
Eso es. Quiero que escuches.
Juliette Commissaire, ladies and gentlemen.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Yes.
Es buena pieza, ¿eh?
Increíble, increíble. Es un directo, además, emocionantísimo.
Pues todo el disco es de lujo. Ray Cooder. Ayer escuchábamos el corrido de Jesse James y otras cosas. Claro. Bueno, Boris, que lo pases muy bien. Amejórate.
Y volveré a vuestros brazos otra vez.
Ok. We'll be waiting for you. Okay. Bye-bye.